El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Reciban el saludo de Javier Fernández Mardomingo en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que cada día hace posible El Enfoque. Cada día también este, el último de la primavera. Mañana ya llega el verano y llega con calor. Hoy también lo estamos pasando calor. Rondamos los 30 grados en la Comunidad de Madrid, pero está el día nublado. Y eso se nota, quieran que no. A partir de mañana y para el fin de semana se espera que suban los termómetros y que pasemos de sobra esa barrera de los 30 grados, cosas propias del verano que además anuncian, ya les aviso, de que llega seco y caluroso. Se han tenido que ir los líderes políticos a Bruselas para que suba la temperatura de cara a la investidura de Pedro Sánchez y conforme pasan los días se ve cada vez más cerca que esa investidura de Sánchez va a estar sustentada por Podemos, que es su socio prioritario, por nacionalistas y por independentistas. Los diferentes movimientos en las comunidades dejan esa puerta más que abierta a Pedro Sánchez, principalmente porque no hay otra opción a priori y también porque su socio preferente, de sobra conocido, es el partido de Pablo Iglesias, es Podemos. El presidente del gobierno en funciones lo ha dejado así de claro en la capital comunitaria.
Y sin duda con Unidas Podemos nosotros lo hemos calificado como un socio prioritario, como un socio preferente, le hemos trasladado cuál es nuestra posición y cómo definimos nosotros el gobierno de cooperación y esperamos pues que lógicamente poder contar con su apoyo. Aquellas formaciones políticas que están diciendo que no a la investidura del Partido Socialista, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿El bloqueo? ¿Unas nuevas elecciones? Tienen que decirlo claramente, porque no están apoyando ni la estabilidad de España ni la gobernabilidad. Yo, por tanto, creo que es importante trasladar al Partido Popular y a Ciudadanos su responsabilidad.
Mensaje más claro agua al Partido Popular y a Ciudadanos del presidente del gobierno, que no es el único que presiona a la formación naranja. Cuanto más cerca está esa repetición del llamado gobierno Frankenstein, más son las voces que piden un gobierno moderado. Y un gobierno moderado pasa por el apoyo, por ejemplo, de Ciudadanos al Partido Socialista.
Un acuerdo con Ciudadanos, acuerdo que si además lleva aparejado un pacto en torno a un programa de gobierno, permitiría a ese Ejecutivo contar con una sólida mayoría. Ahora, si nos atenemos a lo escuchado hasta ahora por los responsables de ambas formaciones políticas, esto pues parece poco probable.
El mismísimo Mariano Rajoy ha sido el último en sumarse a esta corriente. Una corriente que, como el propio Rajoy ha dicho, es más que poco probable y pese a que lo piden cada vez más desde Ciudadanos, no hacen otra cosa que cerrar la puerta a esa posibilidad. Albert Rivera sigue descartándolo hoy más que nunca, después del acuerdo alcanzado en Navarra para la mesa del Parlamento del Partido Socialista y los nacionalistas.
Sánchez, con esta línea roja que pisa, es una línea roja muy grave, es una línea roja que es la constitución de una mayoría constitucionalista en Navarra. Así que nosotros, desde luego, con este sanchismo, con este PSOE, no podemos ir de la mano a ningún sitio porque está quebrando todas las líneas de los últimos 40 años del constitucionalismo.
Es el mismo argumento este que utiliza Pablo Casado, el líder del Partido Popular, que aunque no tuviera un motivo, pues tampoco apoyaría la investidura de Sánchez, aunque sea en modo de abstención. ¿Y en Madrid qué pasa? Pues en Madrid todo sigue igual, o al menos sigue parecido. Los líos del ayuntamiento se trasladan a la comunidad y la negociación Partido Popular-Vox sigue parada de momento, aunque el alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que tienen un compromiso y que ese compromiso lo van a cumplir con todas las partes.
Nosotros cumpliremos nuestro acuerdo con Vox y cumpliremos nuestro acuerdo con Ciudadanos y que, por tanto, nosotros seguiremos con este gobierno del cambio en la Ciudad de Madrid, con un gobierno de centro-derecha liberal en función de dos acuerdos programáticos que, como ya he dicho en algunas ocasiones, difieren en muy pocas cosas y que yo creo que van a garantizar un mejor futuro para Madrid y los madrileños.
Los ecos de la situación en la Comunidad de Madrid llegan hasta Bruselas. Allí ha hablado sobre este asunto el presidente del gobierno, ha hablado Pedro Sánchez. En concreto ha hablado de ese ya famoso acuerdo Partido Popular-Vox, ese documento del que todo el mundo habla, pero que nadie ha visto. Sánchez se teme lo peor.
Que no sepamos qué es lo que ha acordado el Partido Popular y la ultraderecha y que haya un acuerdo secreto que no conozca la opinión pública, me hace temer lo peor.
Bueno, desde el Partido Popular le dicen a Sánchez que tranquilo, que no se tema nada, que el acuerdo se va a ver y se va a publicar. Hombre, faltaría más. Por cierto, ya que se habla de acuerdos, aunque Ciudadanos diga que no, hay acuerdo, ya sea directa o indirectamente, entre ellos y Vox para gobernar en algunos lugares. Madrid, sin ir más lejos. Esa cercanía a los de Santiago Abascal se lleva diciendo ya unos días, no ha sentado nada bien a los socios de Ciudadanos en Bruselas. Bueno, pues hoy Rivera ha sacado músculo y se ha hartado de hacerse fotografías con ellos, con sus socios, con los de los liberales, para disipar cualquier duda. Incluso ha dicho que el gobierno francés, que el gobierno de Emmanuel Macron, le ha felicitado.
Macron y el gobierno, hablamos con el inicio directamente y han dicho justo lo contrario, que apoyan nuestros pactos, nos han felicitado incluso, tanto en Andalucía como los acuerdos que estamos consiguiendo. Hoy es un día, insisto, de celebración para los liberales, somos más fuertes, somos más.
Bueno, a Rivera le sale todo mal, últimamente. No ha tardado el Elisio en desmentir al líder de Ciudadanos, aseguran desde el entorno del presidente Macron que de felicitaciones nada. Ni en público ni en privado. No debe estar muy contento Albert Rivera, que por mucho que se empeñe en seguir siendo amigo del presidente francés, sabe que ahora Macron es mucho más amigo de Pedro Sánchez. Y de un presidente francés en tensión con Ciudadanos a un ex primer ministro francés enemistado del todo con Ciudadanos, Manuel Valls, que ya saben ha roto definitivamente con la formación naranja tras su apoyo en la alcaldía de Barcelona a Ada Colau. Pues hoy Valls ha concedido una entrevista a los compañeros de la cadena SER.
La respuesta tiene que ser la unidad o los pactos entre los constitucionalistas. No dejar el país o las comunidades o ciudades en manos de la decisión de los populistas, de los nacionalistas, de los separatistas.
Manuel Valls permitió el gobierno en Barcelona de Ada Colau, que parece que se le olvida que Ada Colau es populista a tiempo completo e independentista a tiempo parcial, que ha colgado, sin ir más lejos, el lazo amarillo del ayuntamiento de la ciudad condal. Bueno, pues a Valls el ayuntamiento de Barcelona tiene toda la pinta de que ya le va importando lo justo, sobre todo con lo que se dice, porque él mira más allá, él apunta más alto y se va acercando poquito a poco al Partido Socialista. Incluso hay quien ya le incluye en las quinielas de los ministerios. Hay quien incluso habla del Ministerio de Exteriores. A él y a Manuela Carmena. Sí, Carmena también aparece en las quinielas de los ministerios que ya se están haciendo. Bueno, para esto todavía queda mucho tiempo, pero no descarten ustedes alguna sorpresa de este tipo en el próximo ejecutivo de Pedro Sánchez. Y una cosa más, hoy se han entregado los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid, asociación que preside nuestra compañera, nuestra contertulia y nuestra amiga Victoria Prego, y galardones que ha presentado el director de este programa, además de manera magistral, por lo que dice quien ha estado allí, los ha presentado Félix Madero. Se ha premiado a nuestra compañera de Telemadrid, María José Escalera, como mejor periodista especializada en Madrid. Así que enhorabuena, María José, al resto de premiados, por supuesto, y también a la asociación, que siempre defiende el rigor periodístico y los valores de nuestra profesión. El día tiene más noticias que repasamos cuando son las 8 y 9 minutos de la tarde en titulares con Gloria Risco y con David Moreno. Francia ordena prisión provisional para Josu Ternera.
Por lo menos hasta que se revisen las órdenes de detención. La Fiscalía General Francesa ha notificado al dirigente etarra una euroorden y dos demandas de extradición que le han transmitido las autoridades judiciales españolas para su entrega a nuestro país.
El Partido Socialista va a gobernar en Canarias.
Tras un acuerdo entre PSOE, Nueva Canaria, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, la presidencia será para el socialista Ángel Víctor Torres, que desplaza así a Coalición Canaria al frente del Ejecutivo Regional durante 26 años, desde el 93.
Y en Baleares, pacto PSOE-Podemos.
El juez en excedencia, Juan Pedro Illanes, número uno de Podemos en las elecciones autonómicas de Baleares, será el nuevo vicepresidente del Gobierno Balear, que presidirá por segunda legislatura consecutiva la socialista Francina Armengol.
Juicio por los ordenadores del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Cospedal y él mismo declaran como testigos.
Bárcenas ha vinculado la destrucción de los discos duros a la trama organizada para espiarle. El Partido Popular se sienta en el banquillo como persona jurídica por supuestamente borrar el contenido de los ordenadores tras estallar el escándalo de los papeles de Bárcenas.
Vox y Podemos no van a tener senadores de designación autonómica en Madrid.
La mesa de la Asamblea ha decidido en su primera reunión dividir los 7 senadores de designación autonómica en función de la proporcionalidad. De esta manera habrá 2 para el PSOE, 2 para el PP, 2 para Ciudadanos y 1 para Más Madrid. Vox y Podemos no tendrán este tipo de representación.
Manifestación en favor de Madrid Central.
La Plataforma en Defensa de Madrid Central ha convocado una manifestación para el próximo 29 de junio y esta tarde se han presentado al registro del Ayuntamiento más de 150.000 firmas en contra de su retirada, recogidas a través de una plataforma web.
Doble premio para Margarita Salas.
La bioquímica española ha sido distinguida en Viena con el premio Inventor Europeo al conjunto de su carrera debido a su papel pionero en la investigación genética. También ha ganado un premio popular en esta gala, elegido por el público entre 15 finalistas.
Y fuera de España, Irán derriba un dron estadounidense en el estrecho de Hormuz.
Según Irán, era un dron espía que había violado el espacio aéreo de la República Islámica, aunque los militares estadounidenses aseguran que se encontraba en espacio aéreo internacional. El suceso tiene lugar solo una semana después del ataque a 2 petroleros en el Golfo de Omán.
En 48 minutos serán las 9 y eso quiere decir que en 48 minutos entrará por este estudio Rodrigo de Pablo con su partido de las 9. Rodri, ¿por dónde vais?
Hola, buenas tardes. Pues hoy, Javier, la noticia del día es el fichaje del madridista Marcos Llorente por el Atlético de Madrid. Es el undécimo jugador que pasa del blanco al rojiblanco, en este caso por 30 millones de euros más incentivos. Vamos a hablar con personajes esenciales en su carrera, el técnico que lo afianzó en la cantera blanca y el director deportivo que apostó por él en primera, y también es Sebastián Losada. Nos contará cómo es el tránsito entre Cibeles y Neptuno. Además, Raúl ya es oficialmente nuevo técnico del Castilla. Estaremos con Blas en Barcelona, mañana cuarto partido de la final por la Liga ACB, y en el fútbol es puro teatro hoy, modestia aparte.
Se está poniendo bonita la final de la ACB, ¿eh?
Bueno, creo que el guión más razonable es este, ¿no? Ganar 3-0 una final es casi un paseo difícil de ver, ¿no? En la alta competición. Desde y sí, muy emocionante. Además, lo vamos a contar aquí mañana en directo en un despliegue especial.
Desde luego que sí, de manera magistral como siempre. Gracias, Rodri. A las 9 te vemos. Ahora vamos al tiempo. Último día de la primavera, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y además se despide la primavera de una forma suave. Hemos tenido registros muy parecidos a los de ayer y mañana tampoco esperamos grandes cambios. Vamos a tener una mitad de jornada de primavera hasta casi las 6 de la tarde y luego el resto de verano. Y mañana todavía no vamos a ver cómo sube el termómetro, pero lo va a hacer durante el primer fin de semana ya de la estación. Este sábado y domingo el termómetro va a ascender, nos va a llevar a valores pues de sopetón, veraniegos, 34, 35 grados de máxima. Sí, la semana que viene incluso podríamos rebasar esos 35 grados. Iremos viendo cómo evoluciona la situación, pero por ahora en el horizonte ambiente muy tranquilo con esas temperaturas en ascenso. Lo único, este calor que se va acumulando en la atmósfera de cara a mañana podría dejar alguna precipitación, pero en la sierra, esos chaparrones tormentosos típicos sí. De verano. Bueno, pues así va a inaugurarse el verano por todo lo alto. Bueno. Pero lo que decimos, en cuanto a las temperaturas, mañana pocos cambios. Hoy hemos llegado a valores de 28, 29 grados en general, 30 30 en alguna localidad, como Alcalá de Henares. Bueno, pues mañana prácticamente iguales. Las temperaturas nocturnas todavía son suaves, todavía hace fresco durante la noche, por la mañana comienza la jornada que hay que echar mano de una chaquetita fina, aunque enseguida hay que quitársela, pues se va a acabar dentro de poco.
Vaya.
Ya sí, ya las noches tropicales de las que en las que el termómetro no desciende de los 20 grados están a la vuelta de la esquina, se podrían dar antes de que finalice esta semana. Lo dicho, espero que hayan aprovechado tanto ayer como hoy esta tregua, mañana todavía sin que empiece a despegar el termómetro, porque lo que tenemos por delante es un arranque además de un verano que ya ha previsto la Agencia Estatal de Meteorología, que se presenta como seco, es decir, menos precipitaciones de lo habitual, de una primavera seca venimos, y también ligeramente más caluroso de lo habitual, alguna décima por encima de los valores medios que deberíamos tener en verano. Bueno, calor y sequía parece ser, desafortunadamente, que es a lo que nos estamos acostumbrando cada vez más.
Desde luego que sí. Gracias, Ainhoa. Vamos al tráfico. Vamos a comprobar a las 8 y cuarto de la tarde cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora poco a poco se van descongestionando las carreteras. Todavía van a encontrar dificultades para salir de la capital por la A3 en Rivas, A42 en Getafe y Fuenlabrada y A5 en Arroyomolinos. Y de entrada por la A1 hasta Nueva Manoteras, A3 en Santa Eugenia y A6 en Majadahonda y El Plantío. También densidad circulatoria en la M40 en Pozuelo, sentido A5 en el resto de vías se circula con normalidad.
Gracias, Mónica Sáez, Dirección General de Tráfico. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Qué estamos preguntando a nuestros oyentes?
Les preguntamos si creen que Ciudadanos debería apoyar al PSOE como ha pedido Mariano Rajoy, si piensan que debería abstenerse la formación naranja y facilitar así la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Pueden enviar sus respuestas al 628-09-1117, 628-09-1117, o si lo prefieren vía tuit, @elenfoque.com.
Son las 8 y 16 minutos de la tarde. Escuchan ustedes El Enfoque en Onda Madrid.
El Enfoque en Onda Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días, Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. El Enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 19 minutos de la tarde, vamos ya con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este jueves 20 de junio. Estamos a las puertas del verano. Noticias que les contamos en El Enfoque de Onda Madrid. El presidente en funciones del gobierno, Pedro Sánchez, está hoy en Bruselas, donde ha apelado a la responsabilidad del Partido Popular y también de Ciudadanos para facilitar su investidura. Pero tanto Pablo Casado como Albert Rivera han vuelto a insistir en que no le van a dar ni siquiera su abstención, y más después del apoyo que el Partido Socialista Navarro ha brindado a los nacionalistas de Geroabay, informa Noelia Ontoria.
A punto de cumplirse 2 meses desde las elecciones generales, todos se cuestionan por qué Pedro Sánchez aún no se ha presentado a la investidura y el candidato contesta mirando al PP y a Ciudadanos.
Aquellas formaciones políticas que están diciendo que no a la investidura del Partido Socialista, ¿qué es lo que están proponiendo? ¿El bloqueo? ¿Unas nuevas elecciones? Tienen que decirlo claramente, porque no están apoyando ni la estabilidad de España ni la gobernabilidad.
En su cruzada para lograr la abstención de los de Rivera, ha contado hoy con la ayuda del expresidente Mariano Rajoy.
Se puede gobernar con un acuerdo con Ciudadanos, porque eso supone que hay una mayoría, más de 176 escaños en la Cámara.
Albert Rivera niega su apoyo esgrimiendo ahora el pacto de los socialistas con Geroabay en Navarra, que también le reprocha a Pablo Casado.
Prefiere, en este caso, apoyarse en Batasuna y en PNV con ese acuerdo de la vergüenza, ese acuerdo de la infamia.
No se puede estar con Bildu, los proetarras, y al mismo tiempo pedir que se abstenga el Partido Popular.
La negativa obliga al PSOE a apoyarse en Podemos, aunque sus conversaciones siguen encalladas por la resistencia del gobierno a que los morados formen parte del Consejo de Ministros. Iglesias apela a los acuerdos alcanzados hoy en Canarias, La Rioja y Baleares y pide respeto por el aliado. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, apoyaría un gobierno bicolor.
Yo creo que hay mimbres suficientes para que podamos construir entre todos una alternativa sostenible.
Esquerra Republicana estaría dispuesta a abstenerse y arrastrar a Bildu para permitir la investidura justo cuando el gobierno defiende ahora que todos los escaños son legítimos.
Palabras que hemos escuchado del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en Bruselas. Allí están los líderes de los principales partidos, donde se celebra la cumbre para renovar la cúpula de las instituciones europeas después de las elecciones del pasado 26 de mayo. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Los jefes de Estado y Gobierno tienen la difícil tarea de pactar entre esta noche y mañana los cargos que dirigirán las instituciones europeas los próximos 5 años. Un complicado puzzle con demasiadas piezas en juego. No solamente hay que tener en cuenta las diferentes familias políticas, sino los grupos que han obtenido más votos en las elecciones al Parlamento Europeo y además los equilibrios de poder. No solamente hay que elegir al sucesor de Jean-Claude Juncker al frente de la Comisión Europea, sino también al nuevo presidente del Consejo, del Parlamento, el alto representante de Política Exterior y hasta el gobernador del Banco Central Europeo. España no opta en principio a ningún puesto clave, pero sí quiere influir en la elección de los cargos y obtener algún nombramiento que tenga en cuenta el peso político y económico de nuestro país en la Unión. Esta tarde la canciller Angela Merkel ha asegurado a su llegada que no cree que hoy se llegue a un acuerdo, aunque tienen que lograrlo antes del 2 de julio, fecha en la que se constituye el nuevo Parlamento Europeo.
En clave económica, la Sociedad de Tasación se muestra crítica tanto con la nueva ley hipotecaria como con la decisión de Berlín de limitar el precio de los alquileres. Además, considera que el esfuerzo del potencial comprador de una vivienda comienza a tocar límites. Pablo López.
Limitar el precio del alquiler sería, a juicio de Sociedad de Tasación, un error de libro y básico que provocaría un efecto contrario al deseado. Aboga por incentivos que lleven a los propietarios a poner su piso en alquiler antes que por una prohibición que en España tendría otras consecuencias. Juan Fernández Aceituno, consejero delegado.
No sé en Alemania, pero desde luego aquí en España facilitaría todo tipo de cábalas y alternativas para tratar de fijar el contrato en A a un precio y en B en otro, ¿no?
También ataca la nueva ley de crédito hipotecario al considerar que no cumple el objetivo de dar transparencia. Considera que solo incrementa la cantidad de información que recibe el hipotecado, lo que va a multiplicar el tamaño de las escrituras de una forma notable.
Endurece las condiciones y no responde al objetivo fundamental de la directiva que la originó, que es la transparencia. Creemos que hay menos transparencia en este momento que la que había hace una semana.
Un hipotecado que, por cierto, toca su techo en cuanto a capacidad de financiación y gasto. Un 48% de los visitantes al Salón Inmobiliario de Madrid considera que por la compra de una vivienda va a sufrir problemas para afrontar imprevistos, tener que controlar cada gasto y suprimir actividades de ocio.
En el juicio por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas, el extesorero del Partido Popular ha asegurado hoy que esos ordenadores que la formación destruyó contenían información que siempre fue relevante como parte de la supuesta contabilidad del partido. Ha contradicho así la versión del asesor jurídico de Alberto Durán, que ha manifestado que en los equipos no había ni un solo dato de manera que procedieron al borrado seguro de los terminales porque era material del partido, así lo ha llamado. Esta tarde ha declarado María Dolores de Cospedal, Lupe Ortiz.
Luis Bárcenas ha sido rotundo. En los ordenadores cuyos discos duros borró el Partido Popular había datos sobre donantes y sobre Caja B. Dice que retiró la acusación porque estaba a otras cosas, causas judiciales más graves en su contra, pero que no lo hubiera hecho de saber que lo ocurrido formaba parte de la llamada Operación Kitchen, conocida después. Esta operación investiga dentro del caso Villarejo una supuesta trama de espionaje policial con la que el PP querría hacerse con documentación comprometida. Bárcenas sostiene que la orden de destruir los discos duros la dio la exsecretaria general del partido, pero María Dolores de Cospedal, que declara también como testigo en este juicio, ha dicho que no, entre otras cosas, porque no era su función. La indicación la asume uno de los acusados, el asesor jurídico del PP, Alberto Durán, y la ejecutó el responsable de informática. Todos, incluido el propio partido que se sienta en el banquillo como persona jurídica, defienden que los ordenadores eran de su propiedad, que el borrado era algo habitual cuando alguien dejaba de usarlos y que se usó un protocolo habitual por la Ley de Protección de Datos. Ven esta causa como una maniobra de ataque al Partido Popular.
Más asuntos. El terrorista Josu Ternera va a permanecer en prisión de momento. El Tribunal de Apelación de París ha ordenado hoy su ingreso en prisión provisional hasta que se examine la petición de entrega a la justicia española. Ternera quedaba ayer en libertad por decisión de un tribunal francés alegando su mal estado de salud, pero horas después era retenido por petición de la justicia española al tener causas pendientes aquí en la Audiencia Nacional relacionadas con atentados de la banda terrorista ETA en nuestro país, como nos cuenta Flor Carazo.
Mientras la justicia francesa examina las peticiones de entrega realizadas por España, Josu Ternera permanecerá detenido. Sobre el histórico dirigente etarra pesan una euroorden y dos demandas de extradición por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, el asesinato de un directivo de Michelin y la financiación de ETA. El juez ha fijado una primera audiencia para el 26 de junio. El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, está convencido de que Ternera será finalmente extraditado.
Tengamos confianza en las resoluciones judiciales y sobre todo, es una cuestión muy clara, que nadie tenga duda que antes o después y sin perjuicio de las cuestiones, Josu Ternera será juzgado en España por las causas que tiene pendientes.
El ministro basa su confianza en la cooperación policial y judicial que nuestro país mantiene con Francia.
Y noticias de internacional que repasamos a las 8 y 26 minutos de la tarde con María Jara. Como ya les hemos contado, en Bruselas los 27 se reúnen para repartir los cargos de la Unión Europea, María.
Cargos como la presidencia del Consejo y de la Comisión Europea. Ahora es tarea de los jefes de Estado decidir quién va a mandar en la Unión Europea. El objetivo es encontrar un equilibrio entre las diferentes familias políticas y entre todos los países. Theresa May también ha acudido a esta cita y ha dejado muy claro el papel de Reino Unido.
Reino Unido hará lo mismo que ha hecho siempre, que es participar de forma constructiva mientras permanezca en la Unión Europea, por supuesto. Mientras estaremos saliendo de la Unión, pero intentaremos tener una buena relación con ella una vez la abandonemos.
Ante la falta de mayorías claras, es posible que el reparto de cargos se alargue más de lo previsto hasta últimos de mes.
En Reino Unido, Boris Johnson y Jeremy Hunt competirán por el liderazgo del Partido Conservador.
El exalcalde de Londres mantiene la primera posición con 160 votos y el ministro de Exteriores con 77 votos se consolida como su rival. En las próximas semanas, más de 160.000 afiliados decidirán quién liderará el Partido Conservador.
Irán derriba un dron estadounidense en el estrecho de Hormuz.
La Guardia Revolucionaria iraní ha justificado este ataque alegando que el dron había violado el espacio aéreo de la República Islámica. El presidente estadounidense Donald Trump no ha tardado en responder a las acusaciones de Irán.
Irán ha cometido un grave error. El dron estaba en aguas internacionales y tenemos documentos científicos que lo demuestran, no solo palabras. Irán ha cometido un gran error.
El incidente se produce en un momento de creciente tensión entre ambos países tras los ataques a petroleros en esa misma zona.
Y la agenda cultural que cada día nos deja nuestro compañero Julio Martínez.
Empezamos con una exposición que se celebra en el CaixaForum, una muestra sobre Olga Picasso, la bailarina rusa que estuvo casada con el pintor malagueño y que fue su primera musa, un recorrido por la vida de la pareja hasta 1935, año en el que se separaron. La directora adjunta de la Fundación La Caixa es Elisa Durán.
Picasso pone su vista en una joven bailarina de los ballets rusos. y a partir de ahí toda su obra irá expresando esos momentos, los momentos plácidos, los momentos de melancolía y después los momentos de maternidad y esos momentos de desgarro que llegan al final cuando se rompe la relación entre él y Olga Picasso.
Actúa en un rato Woody Allen en Las noches del Botánico, pero no es el único que pasará por el Jardín de la Complutense en este verano. Hasta el 31 de julio, Ana Belén, Los Planetas, Madness o Josh Benson llenarán con su música Las noches madrileñas, un lugar único en el que sí, todavía quedan entradas, lo cuenta el director del evento, Julio Martí.
Tenemos entradas para el Botánico, lo digo, veces hay muchos de estos grandes shows donde enseguida todo el mundo está protestando porque no tiene entradas, pues que la gente sepa que se agotan, pero al mismo tiempo seguimos teniendo muchas entradas disponibles.
Y el sábado a las 9:30 de la noche, Eddie Vedder en el Within Center, el líder de la icónica banda Pearl Jam, presenta en Madrid su repertorio en solitario. Los fans podrán corear el mítico Alive del grupo o alguno de los temas que ya ha colocado en el top como solista, una oportunidad única en una mini gira europea.
A las 8:30 de la tarde de este jueves 20 de junio volvemos a conectar con la Dirección General de Tráfico para comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Mónica Sanz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Después de una tarde intensa, hasta ahora se va normalizando el tráfico, pero todavía van a encontrar dificultades para salir de Madrid por la A3 en Rivas, A42 en Getafe y Fuenlabrada y A5 en Arroyomolinos, y para entrar en Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras y A6 en Majadahonda. En el resto de vías se circula con normalidad.
8:31 de la tarde, hasta ahora contamos noticias de Madrid con David Moreno.
Arrancamos, Javier, con la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid y los cambios para Madrid Central ya desde el 1 de julio. Al menos hasta septiembre los conductores infractores serán avisados, pero no serán multados. Mar García.
Vuelve Madrid Central a la casilla de salida sin suspensión. La portavoz Inmaculada Sanz habla de reconvertir.
Y en todo caso estamos estudiando, como les dije la semana pasada, todas las vías para poder cumplir con el pacto al que llegamos con Ciudadanos y poder reconvertir Madrid Central en el sentido que habíamos llegado al acuerdo.
Y así al menos durante 2 meses, preaviso sin sanción.
En ese nuevo periodo de preaviso no hay sanciones. Lo que hay son el envío de una notificación de aviso, digamos, de que estás entrando en una zona que no es de libre acceso, pero no hay sanción porque está suspendida, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, la moratoria sí, claro, a partir del 1 de julio.
En las decisiones, el Gobierno desbloquea el proyecto de cocheras de 4 caminos. Mariano Fuentes, delegado de Urbanismo.
Y en 4 días hemos hecho lo que el Gobierno anterior ha tardado 4 años, que no había sido capaz de desbloquear este expediente, que es un expediente pues, que afecta de forma muy significativa a la vida de 443 familias madrileñas. Están viendo, por así decirlo, la luz en el final del túnel.
Con seguridad jurídica saldrá Madrid Nuevo Norte los semáforos de la A5 sin fecha aún de apagado.
El martes, primera reunión con la plataforma de afectados. Hoy, un vecino ha entregado más de 180.000 firmas que ha reunido en la plataforma change.org reclamando al ayuntamiento que no acabe con Madrid Central. Además, se acaba de crear una plataforma en su defensa que ya ha convocado una manifestación para el próximo 29 de junio. Ángel García.
Sería una pena que el centro de Madrid se vuelva a llenar de vehículos, contaminación y aglomeraciones. Así encabeza J. Sáez su petición en change.org, que en apenas 3 semanas ha conseguido reunir más de 180.000 firmas en defensa de Madrid Central, muy lejos de las poco más de 3.000 que reunieron en esta misma plataforma los empresarios opuestos a este proyecto.
La ciudadanía está muy sensibilizada con el tema y creció de forma del boca a boca y se van a entregar en registro del ayuntamiento para que tengan en cuenta la petición. Centrarnos en un proyecto de modelo de ciudad moderna y sostenible. Si se puede mejorar, bien, pero que no se revierta y se dé un paso atrás en este tipo de modelos de ciudad.
La iniciativa de Jota fue a título particular, pero distintas entidades ciudadanas como Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos o Jóvenes por el Clima han creado una plataforma en defensa de Madrid Central y ya han convocado una manifestación el próximo día 29 de Callao a Cibeles. Pero de momento el Gobierno Municipal de PP y Ciudadanos mantiene la moratoria de las multas en este área desde el 1 de julio y será así al menos durante 2 meses.
Más cosas, la mesa de la Asamblea de Madrid ha acordado pedir a sus servicios jurídicos un informe sobre lo ajustado o no a la ley de su propia composición. El origen está en el acuerdo entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox para hacerse entre los tres con 5 de los 7 sillones del órgano rector, un pacto que otorgó un puesto a Vox y ninguno a Más Madrid, que busca amparo del Tribunal Constitucional. José Frutos.
La mesa de la Asamblea autoriza pedir el informe jurídico sobre si su propia composición es ajustada a la ley. Iniciativa de los socialistas, no conformes con la entrada de un diputado de Vox en este órgano rector y ninguno de Más Madrid, pese a tener esta formación 8 escaños más. Diego Cruz, PSOE, vicepresidente segundo de la Asamblea.
Nosotros lo que queremos sencillamente es que lo que es una presunción se convierta en certezas, y para eso lo primero es que la propia mesa utilice los medios que tiene a su alcance.
El PSOE actuará en función de lo que digan los servicios jurídicos de la Cámara en ese informe, pero Más Madrid lo tiene ya claro. Presentará a principios de julio su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo dice el diputado Pablo Perpiñá y le contesta Ignacio Aguado de Ciudadanos.
Nosotros hemos consultado con varios constitucionalistas, con diferentes expertos, todos coinciden en que la votación que se dio en relación a la mesa en la sesión de constitución es nula, de pleno derecho.
Están en su derecho de hacerlo, pero también estamos el resto de formaciones políticas en nuestro derecho de intentar llegar a acuerdos, formar alianzas y en este caso pactar cómo se reparten los miembros de la mesa de la Asamblea de Madrid.
A la mesa le ha correspondido ahora distribuir el cupo de 7 senadores autonómicos entre los grupos. En este caso, la norma sobre proporcionalidad parecía más clara y han correspondido 2 a PSOE, PP y Ciudadanos y 1 a Más Madrid.
Y terminamos con la música que escucharán los pacientes trasladados en situación de emergencia. Se la pondrán en las nuevas UBIs móviles del Suma 112 con piezas de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Esto que suena es Haydn, pero podría ser Mozart, Beethoven, Manuel de Falla o cualquier autor clásico. El objetivo, humanizar la asistencia sanitaria. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Con esta musicalización de las UBIs móviles vamos a contribuir que el paciente cambie el sonido de la sirena por el de música relajante, de manera que llegue al centro hospitalario en una situación mejor, tanto física como psicológica.
Ocho y 8:36 de la tarde. Ya está en este estudio Pablo López, que nos trae noticias de la economía. Un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Un puente colgante a más de 100 metros de altura. Pasarelas adosadas a las rocas que atraviesan un gran cañón. 8 kilómetros de sendero por recorrer. En plena naturaleza. Un camino real. Caminito del Rey. Reserva ya en www.caminitodelrey.info.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. El enfoque en Onda Madrid.
¿Qué ganas tenía yo de coincidir contigo, Pablo López? Buenas
toda
tardes.
Toda la temporada no nos habíamos estrenado, ¿no?
No, coincidimos mucho en la redacción, pero no
pero
habíamos
aquí dentro
coincidido
del estudio,
aquí en el estudio
la primera vez.
Sí, y con esta maravillosa sintonía que yo la verdad es que tengo debilidad por ella, ¿eh? Sé que te lo dice mucho también Félix
fuerza.
Madero, pero me gusta la potencia con la que entra esta sintonía en el enfoque, la verdad.
Hay que utilizarla.
Con la misma que entras tú al estudio. Está
pues
claro.
Vamos.
A ver, ¿por dónde vamos?
Vamos
ahí
a arrancar el tiempo de economía, hablando de un sistema de consumo diferente que puede suponer un ahorro importante para el consumidor, ya que además, gracias a este sistema, los consumidores se pueden unir, ejercer presión sobre distribuidores y empresas y exigir comprar un determinado producto con un formato concreto.
Bueno, existen diferentes plataformas, muchas de ellas, como todo el mundo sabe, nacidas en Internet, que buscan, como decías, poner en contacto a consumidores interesados en adquirir un producto o contratar un servicio. Se pueden adquirir móviles, combustibles con descuento, viajes, bueno, la lista.
Y en España, uno de los principales actores de las compras colectivas, que es de lo que estamos hablando, es la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU. En los últimos años han lanzado propuestas para obtener descuentos en la compra de biomasa, en carburantes o en servicios de telecomunicaciones. Ahora mismo, por ejemplo, podríamos unirnos a compras colectivas para obtener luz y gas a un mejor precio, renovar nuestro aparato de aire acondicionado o adquirir un kit fotovoltaico que rebaje la factura de la luz.
Estos productos suponen un importe elevado para cualquier familia. Por ejemplo, la OCU estima que en su actual compra colectiva de energía puede suponer al año, que se dice pronto. Enrique García, portavoz de la OCU, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enrique, ¿cómo se puede lograr ese descuento a través de una compra colectiva?
Pues bueno, el principio es sencillo. El principio es que juntos los consumidores somos más. Y lo que pretendemos nosotros con esta iniciativa, que ya lleva unos cuantos años en España y que honestamente no inventó la OCU, ¿no? Nosotros la hemos copiado de otras iniciativas parecidas de organizaciones de consumidores a nivel europeo. La idea es que de forma colectiva podemos obtener unas condiciones más ventajosas que si individualmente el consumidor se dirige a la empresa y acepta una oferta, ¿no? Ese poder de negociación que en el caso de las compras colectivas de OCU se hace a través de una subasta abierta y que, bueno, pues ofrece a la empresa pues un colectivo más amplio de consumidores y eso le permite mejores condiciones, ¿no? Se trata de eso, de aplicar la lógica de juntos somos más a obtener una ventaja económica directa para los consumidores.
Y Enrique, buenas tardes. ¿Quién marca las reglas o condiciones de una compra colectiva? Y al mismo tiempo, si tenemos un problema, ¿quién puede reclamar el consumidor? ¿Al que ha organizado esa compra colectiva o a la empresa que presta ese servicio?
A ver, nosotros, yo te hablo de las que organizamos nosotros, ¿no? Donde las reglas son muy claras, hay una subasta abierta y pública, porque también el objetivo de las compras colectivas es fomentar la competencia, ¿no? Especialmente el sector de la electricidad, donde se caracteriza por ser complicada, ¿no? Es un mercado duro y difícil para los consumidores. En este caso hay una subasta abierta y pues quien ofrece la mejor oferta, pues al final el ganador, ¿no?, de la compra colectiva. En el caso de la prestación de servicios, y por ser nosotros una asociación de consumidores, también obligamos a que haya una serie de cuestiones en el contrato pues que garanticen el respeto de los derechos de los consumidores, entre ellas la resolución de conflictos, donde se establece un mecanismo pues que garantiza que el consumidor va a tener una resolución del conflicto.
respecto a la prestación del servicio, la responsabilidad recae en quien la presta, ¿no? Nosotros no nos arrogamos esa responsabilidad, sino que de la empresa, pero sí obligamos a que en esa oferta pues haya una fórmula de resolución de conflictos ágil que garantice los derechos de los consumidores, igual que la existencia de cláusulas abusivas, ¿no? Digamos que es un plus adicional. Pero no solo OCU organiza este tipo de compras colectivas. Es un fenómeno que va a ir a más y se explica de una forma muy sencilla. Es la tecnología la que permite hacer las compras colectivas. En España, por ejemplo, en el ámbito de la electricidad, desde el año 2003 se liberalizó el mercado y OCU podría haber organizado perfectamente en el año 2003 una compra colectiva. Si lo hubiéramos hecho en aquel momento, pues sinceramente nos hubieran enterrado en papeles, era imposible de hacer, ¿no? Es la tecnología la que permite pues esa contratación directa. Por ejemplo, nosotros el requisito es que solo se puede contratar por internet en una página web que se llama www.quieropagarmenosluz.org y es la que facilita pues que los consumidores se pongan de acuerdo y las empresas puedan optar a esas opciones comunes colectivas, a esas ofertas colectivas.
Y Enrique, otra duda. Porque si compramos un producto, ese producto se nos suministra, lo utilizamos, que ahí se acaba, digamos, la compra colectiva. Cuando hablamos de un servicio como la luz, como el gas, ¿hay una temporalidad en esa prestación de servicio? ¿Qué ocurre cuando se llega al final de ese servicio?
Pues sí, efectivamente, en el servicio se presta por un año. A partir de ahí, pues el consumidor es libre de renovar o no. En esas condiciones, digamos que
por
la
lo tanto
tiene
el consumidor tiene que estar
de un año.
El consumidor entonces tiene que estar muy pendiente de cuando llegue ese vencimiento,
claro.
Porque lo mismo pasa a un contrato que ya no le favorece tanto.
Exacto, por supuesto, cualquier consumidor que esté en el mercado de electricidad tiene que estar muy en el mercado libre de electricidad, pues tiene que estar muy atento porque cuando acaba ese año de contrato, bueno, pues las condiciones pues son un poco diferentes, son distintas, ¿no? Hay que ver en cada caso. Nosotros lo que hacemos es que periódicamente organizamos compras colectivas pues con la idea de mejorar año a año esas condiciones. Y en esto pues los resultados pues son variables. Hay años donde que el ahorro medio, que es nosotros cuando le pedimos, un consumidor quiere participar, nos da unos mínimos datos de consumo que nos permiten calcular pues cuál es su consumo y ofrecerle esa alternativa, ¿no? Calculamos que el ahorro medio pues en este año ronda entre gas y electricidad pues ronda los 190 euros. Ha habido años donde el ahorro medio ha sido incluso mayor y otros años, honestamente, donde las condiciones eran diferentes y el ahorro medio ha sido más barato, ¿no? O menor, ¿no? No hay una cantidad fija, depende de la circunstancia de cada año y, por supuesto, también del número de inscritos, que eso condiciona, ¿no? Cuanto más inscritos hay, pues evidentemente las condiciones son mejores.
Enrique, ¿recuerda a los oyentes qué es lo que tienen que hacer para acceder a este tipo de compras colectivas y para ahorrarse todo ese dinero que nos estás contando?
Pues mira, es sencillo y de alguna manera un poco rígido. Como te decía, solo puede ser a través de una página de internet que se llama www.quieropagarmenosluz.org. Como veis, no hemos gastado mucho en imaginación a la hora de ponerle nombre a la página. Y ahí, pues básicamente el consumidor que se quiere inscribir en la compra colectiva, pues nos va a dejar unos datos mínimos de consumo. Nosotros, como cortesía a todos aquellos que tienen interés en esta compra colectiva, les ofrecemos pues una auditoría de su tarifa en cuanto a que comparamos su tarifa con todas las que hay en el mercado, ¿no? Y les ofrecemos pues esa compra colectiva y otras tarifas interesantes que le va a permitir sobre todo detectar si están pagando tarifas excesivas, ¿eh? Y hay muchísimos consumidores que por el mero hecho de apuntarse a la compra colectiva se van a dar cuenta de que están pagando a lo mejor hasta 200 euros, y digo bien, 200 euros más que la tarifa media, ¿no?, del mercado. Y a partir de ahí pues se le presentan en comparación de lo que tiene y lo que supone la oferta, se le concreta ese ahorro y tan sencillo, si decide aceptar en ese momento que participa en la compra colectiva, pues se le da el botón y ya se produce automáticamente ese cambio de suministrador que antes era tedioso y ahora muchísimo más rápido. Uh-huh. Esta es la fase de la luz, de energía, que quizá es el producto más sencillo, ¿no? Hay otras fórmulas que son un poco más complicadas, donde son las peles, el autoconsumo, los paneles fotovoltaicos, en fin. Nuestra idea es diversificar todo lo posible las compras colectivas para que sean una alternativa para quien quiera de acceder a bienes y servicios. E insisto, tampoco es una iniciativa exclusiva de OCU. Afortunadamente, hay también otras entidades que están promoviendo compras colectivas parecidas, cada una con sus características, pero que lo que procuran es lo mismo, el objetivo es común, y es que los consumidores de forma colectiva tengan unas mejores condiciones que las que obtienen de forma individualizada.
Claro, y que se ahorren dinero. Enrique García, portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Muchas gracias por estar en el Enfoque.
Pues como siempre, un placer. Gracias a vosotros.
Un saludo. ¿A dónde vamos ahora, Pablo?
Vamos a girar el programa. Miramos hacia el ecosistema del emprendimiento, un campo en el que España y Madrid tienen aún mucho que mejorar. Valga un dato más que ilustrativo. Mientras que en España se registran 18 patentes por cada millón de habitantes, Alemania registra 174, Francia 87 y la media europea se sitúa en 72.
Menuda diferencia. Esta situación llevó a una serie de empresas a buscar alternativas y financió la presencia de un grupo de personas en el Programa Regional de Aceleración del Emprendimiento, que depende del MIT, es decir, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, cuna del emprendimiento para muchos expertos. De ese programa nace hace unos meses, Pablo, MIDE Madrid.
Una organización sin ánimo de lucro que pretende juntar y coordinar a todos los actores del emprendimiento, más en concreto a los emprendedores, a empresas, a financiadores, el famoso capital riesgo, a las administraciones públicas y también a las universidades.
Pues vamos a recibir en el Enfoque al director del MIDE, Javier Sánchez. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por contar con nosotros en este programa.
Lo primero, ¿decimos bien MIDE o hay que decir MID?
Bueno, cualquiera de las formas puede encajar bien. Depende de dónde estemos. Cuando hablamos con el MIT nos llaman MID, pero claro. Bueno, en inglés, lógicamente. Pero no, MIDE es perfecto.
Bueno, ¿quién funda y con qué objetivo el MIDE?
Bueno, pues como comentabais, MIDE nace de un programa desarrollado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que lo que busca es, bueno, pues la aceleración de los ecosistemas regionales, y MIDE pues es la entidad que se responsabiliza dentro de esta red de innovación del MIT, de esta importante universidad. Nosotros somos el equipo de Madrid, ¿no? Entonces nuestra función es favorecer el desarrollo del ecosistema regional, ¿no? Y bueno, pues este programa, que tiene una duración de 2 años, lo formaron, y el equipo actual de MIDE lo conforman, como bien decíais, representantes del ecosistema, de los principales bloques, ¿no? De los 5 principales actores. Bueno, pues en el área de las corporaciones o grandes empresas contamos con IBM, con Calidad Pascual y con Ferrovial, que apoyaron desde el inicio este programa. En el ámbito universitario contamos con la Universidad Politécnica de Madrid. Por supuesto, en el área pública tenemos la involucración de la Comunidad de Madrid. Luego en el área de capital riesgo contamos con Unlimited, que es una empresa alojada en The Cube, uno de los mayores espacios de innovación aquí en Madrid, y con Alcorcón City, una iniciativa de inversión alojada en el área de Alcorcón. Y luego, bueno, en representación del mundo startup, del mundo emprendedor, contábamos en el equipo fundador con Tetuan Valley y actualmente, como recién incorporado socio, Impact Hub, que es uno de los mayores redes de coworking, de espacios de trabajo colaborativo, que se acaban de incorporar al equipo de MIDE.
Sí. Y Javier, buenas tardes. Uno de vuestros objetivos es detectar carencias. ¿Cuáles habéis detectado en Madrid? Y si es cierto que las comparaciones son odiosas, pero ¿qué diferencia la capacidad que tiene un emprendedor que está allí mismo en Massachusetts, en el MIT, a un emprendedor que está aquí en España?
Bueno, como decías, yo creo que hay un punto importante, y es romper esa barrera de comparación, ¿no? Que parece que siempre estamos como un paso por por detrás, y eso a veces incluso nos limita psicológicamente, ¿no? Yo creo que muchas veces el emprendedor ya parte de un punto en el que considera que está por detrás de sus competidores a nivel internacional, y hemos visto, hemos validado y hemos conseguido mostrar que eso no ocurre, ¿no? El talento que tenemos en España y en la región de Madrid es de enorme valor. Y bueno, eso es muy importante. En cuanto a las carencias, pues lógicamente tenemos muchas, ¿no? Como cualquier ecosistema que se analiza, incluso el propio de allí, de Boston, ¿no? En Massachusetts tienen sus carencias. En nuestro caso, bueno, pues puedo comentar algunas que nosotros tratamos de paliar, ¿no? Una de las cosas que vemos muy clara y que la propia identidad de MIDE trata de luchar con ello, ¿no? Es la conexión entre todos estos agentes, ¿no? Es decir, parece que hay dificultades para colaborar, para sentar a la mesa a todas las personas implicadas, ¿no? A todos los agentes implicados a la hora de tomar decisiones, y esa colaboración, pues en España y en concreto en Madrid, pues todavía nos falta, ¿no? Madrid tenemos un factor muy relevante, y es que tenemos la presencia de las principales oficinas centrales de grandes corporaciones, y sin embargo parece que no hemos conseguido, o no, estamos empezando a conseguir, ¿no? Pero nos falta esa colaboración entre los agentes, ¿no? Entre pues tanto el ámbito público como universidades o centros de investigación, corporaciones, capital riesgo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un reto, ¿no? El conseguir conectar y que surjan colaboraciones entre todos estos agentes, ¿no?
¿Y qué actividades o qué tenéis pensado para lograr ese objetivo, ese reto?
Bueno, tenemos muchas líneas de trabajo que vienen definidas sobre todo por nuestro observatorio. Tenemos un observatorio que analiza todas estas variables, liderado por la Universidad Politécnica de Madrid y por el equipo de investigación de Impact Hub, donde básicamente pues detectamos estas oportunidades para hacer crecer el ecosistema, y en base a eso, bueno, pues tenemos diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado, como digo, este observatorio lo que quiere es divulgar estos mensajes que nosotros vamos analizando, ¿no? Y estas estadísticas que podemos ir desarrollando para ver dónde debemos hacer fuerza, presentarlo también a corporaciones, a universidades, a emprendedores, ¿no? Para marcar un poco el camino hacia donde creemos que debe ir la región de Madrid. Y luego, muy importante, es pasar a la acción, ¿no? Ejecutar o acelerar iniciativas que ayuden a que eso ocurra, ¿no? Y concretamente ahora, en este momento en directo, estamos con un bootcamp en el que hemos traído a 12 emprendedores del Tecnológico de Monterrey, con quien hemos firmado un acuerdo por al menos por 3 años, con el objetivo de, entendemos que Madrid no debe ser solo pensando dentro de lo que ocurre en Madrid, sino Madrid también como puerta de acceso a proyectos que quieren venir aquí y establecer relaciones internacionales, ¿no? En este caso, pues estos emprendedores estarán con nosotros 2 semanas, donde, bueno, pues ya hemos cerrado más de 30 reuniones con corporaciones de aquí para presentar sus tecnologías y conseguir, bueno, pues que puedan salir pruebas de concepto o pilotos que puedan llevar conjuntamente al mercado, ¿no? Y bueno, en esa línea, para el segundo semestre organizaremos una iniciativa aquí dentro con emprendedores madrileños y un poco el mismo enfoque, ¿no? Conseguir que todos los agentes colaboren y se puedan sacar proyectos de manera conjunta, donde creemos que el impacto puede ser absolutamente imparable, ¿no?
Pues hablaremos contigo, Javier Sánchez, director de MIDE, para que nos cuentes cómo van todas esas actividades, todas esas propuestas que tenéis programadas para los próximos meses. Javier, muchas gracias por estar en El Enfoque.
Muchas gracias a vosotros, y estaremos encantados de seguir contándoos cómo avanza la película, que parece que de momento promete.
Ojalá que sí. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
¿Dónde te terminamos, Pablo?
Pues cerramos, como es habitual, visitando un establecimiento de Madrid diferente. Y lo hacemos viajando hasta la calle San Agustín 18 para aprender a jugar de una manera distinta a lo que es habitual entre los más pequeños.
Visitamos Kamchatka Magic Toys y saludamos a su copropietaria, Natalie Rodríguez, que lleva al frente del negocio desde hace más de 15 años. Natalie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, señor, desde hace más de 15 años.
¿Qué significa Kamchatka?
Kamchatka significa un espacio, realmente es un espacio para en el que el juego adquiere yo no diría un matiz diferente, sino que adquiere el matiz originario, ¿no? Es decir, es un espacio en el cual el juego le da la oportunidad al niño de crear y de conocer el mundo.
¿Pero qué hay en vuestra tienda? ¿Qué nos encontramos si vamos a la calle San Agustín 18?
Bueno, nosotros siempre nos gusta decir que lo que encuentras son juguetes con alma. Es decir, son juguetes de madera, ecológicos, con una clara apuesta por por el juguete no sexista, un poco una vuelta al juego tradicional también, pero un poco la vuelta al juego tradicional en el sentido de que en un mundo caracterizado por la alta tecnologización, de pronto te encuentras con bloques de madera con los que hemos jugado todos desde hace muchísimo tiempo.
Esa es una, me imagino, de vuestras principales batallas, ¿no? ¿Cómo enfrentáis la competencia de las pantallas a la hora de lanzar vuestra propuesta de juego diferente?
Mira, yo lo que creo es que, primero, no, realmente ni siquiera nos los planteamos como una competencia. Es decir, yo creo que hay edades y hay espacios para todo. Yo creo que, digamos que un poco a lo que sí hacemos o apelamos es a la conciencia en cuanto al, al valor de jugar para los niños, ¿no? Es decir, al valor de jugar en cuanto a mecanismo indispensable para poder conocer el mundo, para poder conocernos a nosotros mismos también y para poder encontrar un nuestro lugar y digamos que desarrollar nuestro propio. El problema de la tecnología no es la tecnología en sí misma, sino el uso que habitualmente damos a ella, ¿no? Si nosotros permitimos que el niño sea realmente el actor fundamental del juego y sea quien tome las riendas de del espacio de juego, probablemente también le demos muchísimas más posibilidades al niño de crear, de desarrollar destrezas sociales, de desarrollar destrezas cognitivas y de desarrollarse a sí mismo.
Natalie Rodríguez Rojas, copropietaria de Kamchatka Toys, juguetes diferentes, juguetes, por lo que nos cuentas, con una pinta fantástica en la calle San Agustín 18 de Madrid. Muchas gracias, Natalie, por estar en El Enfoque.
Por el espacio y por la escucha, además, ¿eh?
Muchas gracias.
Que tengan buen día. Adiós.
Pablo López, que ha sido un placer coincidir contigo.
Igualmente.
Muchísimas
Estará
gracias.
Que haya Félix la semana que viene, pero si no...
Hombre, esperemos que
un
sí.
Un sustituto
que sí.
De lujo.
Muchas gracias, Pablo. En unos segundos van a ser las 9. Eso quiere decir que ya está por aquí Rodrigo de Pablo con el partido de las 9 y antes... Contamos noticias en El Enfoque. Noticias que contamos, como siempre, con Gloria Risco y con David Moreno. Manuel Macron desmiente a Albert Rivera.
El líder de Ciudadanos aseguró este jueves que el presidente francés le había felicitado y mostrado su respaldo por los acuerdos alcanzados, pero París lo ha desmentido. No ha apoyado ni en público ni en privado los pactos de Ciudadanos en España.
El crimen de Tarrasa es violencia machista.
La expareja de Mónica Borrás ha confesado el crimen tras ser encontrado ayer el cadáver de la mujer de la que no se tenían noticias desde el pasado 7 de agosto. Con Borrás se sobrepasan las 1.000 víctimas por este tipo de violencia en España desde 2003.
Macrooperación en Barcelona contra los narcopisos.
Los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Urbana han actuado de manera conjunta para cerrar unos 40 puntos de venta, incluidos restaurantes, bares y carnicerías. La operación se ha llevado a cabo en el barrio de El Raval y hay 20 detenidos.
Nueva querella de la Fiscalía contra Xavi Alonso por fraude.
El Ministerio Público ha presentado una segunda querella contra el exfutbolista del Real Madrid por la supuesta comisión de un delito fiscal durante el ejercicio 2013 al defraudar presuntamente a Hacienda más de 572.000 euros.
Retirado el sistema de tornos abiertos en el metro de Madrid.
El sistema se puso en marcha el año pasado como prueba piloto en 35 vestíbulos de estaciones de la red. Los resultados de la prueba no han sido los esperados. El objetivo era mejorar el acceso en las estaciones en picos de mayor afluencia.
Y dos candidatos se van a disputar el cargo de primer ministro de Reino Unido.
El exalcalde de Londres, Boris Johnson, y el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, se disputarán en julio el liderazgo del Partido Conservador y la jefatura del gobierno del Reino Unido tras superar ambos la primera fase de las primarias de su formación.
Rodrigo de Pablo, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes.
Que mucho Marcos Llorente, ¿no?
Mucho Marcos Llorente. No todos los días hay un fichaje, un trasvase del Real Madrid al Atlético de Madrid. Suele ocurrir cada 10 años aproximadamente y hoy ha sido el día, así que vamos a hablar de ello.
Pues venga, hasta las 10, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo y todo el equipo de Deportes de Onda Madrid.